Mina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia. Bienvenidos todos los que se suman a este programa de lunes a viernes desde 3 a 4 de la tarde, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano. El tema que nos ocupa es la situación de esta pandemia mundial, el coronavirus, el cual ya ha cobrado su primer fallecido en Cuba, y los casos de contagio suben a 10. Para analizar las repercusiones que está teniendo en nuestro condado Miami-Dade y que los cubanos de la isla conozcan ciertas realidades que se ignoran, tengo el gusto de compartir este primer espacio con mi colega y amigo, periodista Nelson Rubio, de la cadena Univisión de Radio Mamí, 710 AM. Buenas tardes, Nelson, bienvenido.
Cari, muy buenas tardes a ti, por supuesto a todos los amigos que dentro de Cuba, igualmente a través de las redes, se escuchan este programa por Radio Martí.
Bueno, acaba el presidente Donald Trump de cerrar la frontera con Canadá. Esto acaba de ocurrir precisamente hace apenas unos momentos, cuando en Cuba se produce el primer fallecimiento por coronavirus y los casos de contagio suben a 10. Me gustaría, Nelson, una evaluación. Yo te he oído, estamos en cuarentena, estamos obligadamente transmitiendo desde nuestros hogares, indudablemente producto de esta situación que nos ha golpeado a todos en todos los órdenes. Pero me gustaría hasta dónde y hasta cuándo, tú que has estado por la calle, te estuve escuchando, transmitiendo, ¿qué están opinando los residentes del condado Miami-Dade con relación a esta situación y hasta qué punto el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí cuenta en este momento con la suficiente experiencia como para tratar un virus que los mejores científicos del mundo entero están tratando de combatirlo en una especie de unificación de fuerzas en el país más grande que es Estados Unidos?
Mira, Gary, primero, estamos manejando información, obviamente, que ofrece el régimen castrista, la dictadura castrista, y nada tiene que ver, en mi opinión personal, por la continua manipulación de la información cuando se habla de salud. La dictadura castrista ha estado manipulando información en este tema. Pareciera que únicamente los extranjeros han sido los contaminadores, vamos a decir de este modo, la gente que ha hecho que se propague el virus, el coronavirus dentro de Cuba. El fallecimiento de esta primera persona dentro de Cuba, siendo un extranjero, que agravó, que empeoró su situación de salud. Recuerda, en estos momentos se está hablando de más de 269 casos ingresados a lo largo de la isla de personas que están o en proceso de diagnosis o ya han sido diagnosticados con el coronavirus. Se sabía desde mucho antes, la dictadura castrista lo había negado, sin embargo, después tuvieron, por ejemplo, el caso del joven hermano de esta muchacha que en Panamá igualmente fue identificada, diagnosticada con coronavirus, y luego estaba siendo internado en el IPK, en el Instituto Pedro Curí, que es para investigaciones de enfermedades raras, enfermedades contagiosas, etcétera, etcétera. Pero que el testimonio de los propios italianos que han estado ingresados, internados en este hospital, a través de las redes sociales, una de ellas, de apellido Carvalho o Caballo o Cavallo, no recuerdo ciertamente en este minuto, decía: la situación es pésima, el hacinamiento, la mala atención.
No le habían brindado ningún tipo de información y le habían hecho pruebas. Todo
Exacto.
El mundo ha visto, y lástima que no lo pudiera hacer en un audio. Todos los que estamos en las redes, porque indudablemente todo el mundo está pegado a las redes, aunque no todas las informaciones son confiables, pero es la forma más rápida de obtener información de inmediato. y sobre todo dentro de Cuba, donde no existe la posibilidad de hacer una encuesta privada, de llegar y obtener información que no sea la que el oficialismo le brinda al exterior.
Mira, Cari, hay que partir de algo. La dictadura castrista, en la voz del primer ministro del país, junto al ministro de Salud Pública, cuando se crea la crisis con relación al coronavirus, a estados de opinión dentro del país, ¿qué dijo? Bueno, para nosotros esto no es nada, porque tenemos en Cuba actualmente hay chikungunya, hay dengue, hay, no sé, de todas estas enfermedades que han estado en los últimos tiempos, porque además es increíble, ¿no? Que no como si nada. Si Cuba mal manejó y ha manipulado la información con relación a los enfermos que ha habido a lo largo de toda la isla, cuando las condiciones epidemiológicas dentro del país son caóticas, cuando la higiene es pésima, cuando hay en estos momentos escasez de los productos básicos para la higiene de la gente, definitivamente no se puede creer en nada. No se puede creer en nada de lo que se está hablando. Yo realmente desconfío totalmente, pero además el colmo del cinismo en las últimas horas en Cuba, el recibir un barco cargado de más de 3.000 personas,
sí,
con gente diagnosticada con el coronavirus, con personal médico, con enfermeros, con médicos dentro del barco y tripulantes, e igualmente con gripe o whatever, lo que hayan diagnosticado, y lo reciben por $2 millones sin importarle que pudiera haber contaminación en el trato persona a persona, porque esa gente tienen que ser recibidos, tienen que ser identificados, tenían que ir hasta el aeropuerto, había un grupo de aviones que había sido contratado por el gobierno inglés, pero lo que les importó fueron los $2 millones que cobró el gobierno cubano por esa acción de permitir el desembarco de ese crucero con pasajeros y nada pasa. O el colmo, no hay una decisión por parte de la dictadura con relación a los estudiantes, a los niños que van a las escuelas. Sin embargo, ayer el régimen castrista suspende las operaciones en la escuela internacional a la que van los hijos de los diplomáticos, los empresarios, y a los donde van los hijos de Pedro, María, José, el chino de la esquina y el vendedor del kiosquito que vende frita, por decir algo, dentro de Cuba, o una pizza de esta que se vende en las calles de Cuba, donde van los hijos de esa gente común. No, las escuelas siguen activas, o sea, les importa un bledo al régimen castrista, les importa lo mínimo realmente todo lo que ocurre con el pueblo, y están en politiquería, en discurso, en fajazones sin sentido. Entonces uno dice, bueno, es aberrante ciertamente, Cari.
Tengo entendido que la Terminal 5 tuvo que ser ampliada y transformada para acoger los vuelos procedentes de Venezuela como parte del programa de colaboración entre Castro y el chavismo, incluidos pacientes venezolanos que fueron atendidos en Cuba. Ahora, en este momento, pues es creo que la que se está usando para exactamente llevar o trasladar a todos estos miembros de tanto la tripulación como el personal que permanece con problemas de coronavirus en el aeropuerto internacional José Martí. Se había manejado hacer la evacuación en la base aérea de San Antonio de los Baños. Mire, me pregunta a ti, ¿qué disponibilidad puede tener Cuba de hacer esta logística sin que esto pues se cause una especie de pandemia dentro de la isla? ¿Dónde y cómo van a ser ellos, que ya han ofrecido a los que quieran recibir tratamiento, independientemente de los 2 milloncitos que la solidaridad les metió en el bolsillo? ¿Cómo pueden ellos llevar adelante este tipo de manejo cuando no tienen una flota de aviones? Tengo entendido que sería la propia Unión.
No, fueron aviones contratados por el gobierno inglés, o sea, aviones subcontratados por el gobierno inglés, que seguramente ha sido con otras aerolíneas. Recuerda que, mira, el colmo es que el mensaje del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Cancillería cubana, era que por humanidad, por humanismo, estaban recibiendo a este crucero. Un crucero que evidentemente diagnosticados ya con el coronavirus 5 personas aparentemente, pero a ciencia cierta uno no sabe. Un crucero donde está en los sistemas de refrigeración o de aire acondicionado, donde, o sea, mira, imagínate cuántos días llevan esas personas en alta mar con estas personas que ya están enfermas. Cuba no tiene la capacidad. O sea, Cuba ha tenido, acuérdate que a la dictadura castrista, si es algo para el pueblo, no aparece nunca. No aparece, los recursos a ellos les cuesta un trabajo enorme. Sin embargo, para estos turistas extranjeros sale la señora que representa lo que es la parte de mercadeo en el Ministerio de Turismo, dando una conferencia de prensa, invitando al mundo entero a viajar a la isla. Hay, y no se ha hablado mucho, hay más de 200 cubanos americanos que están en estos momentos dentro de Cuba, que no se les ha permitido salir igualmente porque supuestamente presentan síntomas, que es la información que se había dado.
Bueno, no, pero aquí lo gracioso del caso es que la nota, tal y como ellos la emiten, está bastante, a ver, ¿cómo te puedo decir? Es la respuesta a esta petición que se ha hecho aquí en la ciudad de Miami por parte del alcalde, por parte de la comisión. Yo entrevisté al alcalde Carlos Álvarez, al alcalde Jiménez, entrevisté también a Esteban Bobo y han hecho una petición de suspensión de viajes de manera temporaria hasta que se esclarezca la situación. Ahora bien, lo ridículo de la nota es que dan a entender como de que fueron los que llegaron de Miami los que llevaban la enfermedad, ni
sí,
que
sí, no,
aquí con los controles que hay se permitiera volar una persona con un índice de 37 grados de temperatura.
Mira, creo que la manipulación de la información ha sido una constante en en el sistema castrista. El propio hecho de invertir millones de dólares para comprar publicidad a nivel internacional para vender los supuestos beneficios del sistema educacional cubano,
eso da vergüenza ajena,
entiende. Entonces, mira, ¿cómo se puede hablar cuando tú no tienes condiciones? Las calles de Cuba, todas, han estado saliendo los propios cubanos en redes sociales, la cantidad de basura, de desechos que están aglomerados en las calles. Entonces, cuando falta la higiene, cuando tú no eres capaz de proveer a tu pueblo jabón, detergente, cuando no eres capaz de proveerle la alimentación básica, ¿cómo tú vas a poder decir que tienes la capacidad? Luego, este invento del interferón, que bueno, tuvimos en el programa un médico que estuvo participando junto con la doctora Isla Molina, que era la niña escogida en su momento, la científica cubana del Instituto de Neurología y Neurocirugía en Cuba, que trabajó con el IPK, que trabajó con el centro de investigaciones más importante que tiene Cuba, que tiene que ver, bueno, con el CIME, con toda la, y el hombre lo dijo, esto era una mentira. O sea, porque la risa es que Cuba lo tiene como si fuera un antídoto mágico, porque para cualquier enfermedad que se le plantea, ellos dicen, sirve el interferón. No es posible. O sea, no es posible que un solo elemento tenga la capacidad de resolver, curar todas las cosas. Sí que para el cáncer, que si para el ahora, que si para el coronavirus, que si para no sé qué. O sea, mira, es tan absurdo y está tan basado el sistema castrista, todo, en la mentira, que da vergüenza. Yo creo que la gente en Cuba tiene que tratar en lo personal, tomar medidas de higiene hasta donde puedan, lo máximo. Yo creo mucho en los hábitos de higiene, porque uno sabe cómo funciona Cuba. Como yo le decía a una persona antes, si algo tiene la mujer cubana es que es súper higiénica, si algo tiene y le inculcan las abuelas para cuidar los niños. O sea, la gente busca de donde no hay para poder lavar, para poder tener las cosas, aún en las condiciones peores. Pero imagínate ahora la mentira del gobierno, no hay decisión, no hay resolución. La gente, si es que en Cuba ya están habituados a las pandemias, el dengue, el chikungunya, etcétera, 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 que si la conjuntivitis hemorrágica,
pero
o sea, no se sale de una para caer en otra.
Mira, en este momento yo diría que más del 90% de todos los estadounidenses están, estoy yo, trabajando desde mi hogar, lo que podemos hacerlo a la medida que nos da la tecnología que nos brindan las emisoras de radio. La misma cadena donde tú trabajas ha reducido el personal nada más que a talento y servicios informativos. Bien, estamos todos en una crisis. Ahora bien, yo te digo, en Cuba hay un problema habitacional. ¿Cómo es posible que las personas puedan permanecer en su hogar cuando el hogar es prácticamente el lugar más peligroso, porque o está a punto de derrumbe o viven 10 en un cuarto con una barbacoa hecha,
familias
enteras. Y los que no viven
enteras
en esas condiciones no tienen agua, no tienen recursos básicos, el aseo personal está por el piso, más la alimentación, que no hemos hablado de eso, que no se le provee. O sea, Tú que estás en la calle, que has estado haciendo encuestas, ¿qué están opinando los propios cubanos que viven en este condado Miami-Dade de todo este desparpajo con que Cuba está tratando una pandemia generalizada y que la está cogiendo de instrumento para llenar más sus arcas?
Mira, Caruca, primero parto de una encuesta que realizó el sitio en internet CiberCuba, donde se demostró que más del 76% de los cubanos que viven acá en el sur de la Florida aprueban la suspensión de los vuelos a Cuba y el cierre entre los vuelos desde y hacia Cuba en medio de esta situación del coronavirus. Luego la gente opina y hoy justamente decidí hacer el programa desde la calle y estuvimos transmitiendo y conversando con personas y todos los que pude entrevistar coincidían en algo. Tiene que ver con que no hay condiciones en Cuba. La desfachatez mayor en el último derrumbe que se dio hace unos días en La Habana, el propio régimen en la nota oficial que hace dijo que era responsabilidad por haber violado las normas. O sea, digo, es aberrante. O sea, la mala construcción, el desastre que es la economía castrista y la economía cubana de manera general, por la inoperancia de quienes la dirigen, por las medidas arcaicas, por la mentira misma que representa, o sea, la desfachatez de querer tener control sobre todo, de atentar contra la pequeña propiedad. O sea, hay muchas cosas que no le pueden permitir a Cuba, la mentira que hay, la como decía ahorita, la manipulación, el hecho de que el propio sistema empresarial cubano, tú dices, bueno, las empresas cubanas, ¿para qué existen si no producen? Han destruido la industria azucarera, una isla que está rodeada de agua donde no hay pescados, una ganadería que antes de la revolución, y las estadísticas están ahí, era de las más importantes a nivel mundial, no existe. No existe la capacidad para alimentar al pueblo. Aquí la gente, la mayoría de los cubanos coincide en que si la gente acá ha tomado medidas, se ha ido a los mercados, se ha ido a las carnicerías, a las tiendas, a comprar lo necesario para poder sobrepasar algo que puede ocurrir en cualquier momento, que es el shutdown. O sea, que te cierren y te digan, vas acuartelado, no vas a poder salir de tu casa. Ya está ocurriendo en varios lugares. Hay horarios acá en todos los Estados Unidos donde se está haciendo. Y sin embargo, la gente está preparada. Hay condiciones, hay posibilidad. En Cuba no existe nada de eso. La gente se está matando para comprar pollo. Están los videos en la internet, en YouTube, en Facebook. La gente lo puede ver. Están los videos de la incapacidad, la falta del pan, algo tan básico. No hay frijoles en estos momentos en Cuba. O sea, uno... Y eso es algo básico en el plato común del cubano. Entonces, como tú decías ahorita, no tienen capacidad para poder proteger el sistema de médicos. Ahora están ellos felices porque si no sé cuántos países le han pedido que manden médicos, que manden personal, enfermeras para poder atender los casos, para poder cuidar. Ellos están felices porque eso representa dinero, que es lo único que le importa a la dictadura castrista, seguir haciéndose de los millones que nunca llegan al pueblo. La gente en Cuba lo sabe perfectamente, la hipocresía, como yo decía hoy en la radio, el síndrome de Estocolmo, el síndrome de la bobería, del carnero, o sea, porque no es posible que te estén dando golpes toda la vida, no es posible que te estén negando el acceso a alimentar a tus hijos, no es posible que te estén negando a tener una vida digna y que la gente siga definitivamente como si nada pasara. Graban en video cuando la policía remete contra la gente o cuando están golpeando a un opositor, pero si la gente, vaya, mira, yo me pongo y digo, si la gente toda esa que hace eso realmente exigiera y no permitiera que se abusara de los opositores, que un video que ha recorrido el mundo, la policía golpeando a un anciano y al padre ciego, o sea, una cosa absurda porque estaban vendiendo cosas en la calle, personas que son débiles visuales en el caso de la persona, o sea, yo digo, no se puede, no se puede. Lamentablemente el pueblo cubano está enfermo y está enfermo de eso también, de cobardía, de temor. La gente va a decir que bueno, él dice eso desde Estados Unidos. No, yo decidí un día hacerlo, como tú también, lamentablemente 16 años en una prisión cubana, ¿entiendes? Por la única razón de decir tu verdad y de oponerte a la dictadura. Yo digo, bueno, hay que entender esa situación, pero no puedo seguir justificando porque hay quienes dicen no saben. No, no saben qué es el coronavirus. No, no saben. Lo último es culpar al presidente Trump y decir esto, el disparate de que están yendo cubanos de Miami allá y por culpa de los cubanos de Miami se han enfermado los cubanos de coronavirus. Mira, es aberrante, Caruca.
Ahora bien, hay varias líneas aéreas que han suspendido, como Air Europa, Everopet y Air France, han cancelado la mayoría de los vuelos a Cuba, no hace Iberia. O sea que aquí lo que importa es el cash y como siempre la querida España pues nos muestra una vez más, ¿no?, de la categoría que están hechos los empresarios que están invirtiendo en la isla de Cuba. ¿Qué mensaje, ¿no?, te envía eso a ti en un momento donde toda la España misma está siendo azotada? Y ayer yo hablé...
Es el segundo país, Gary,
el segundo país,
o sea, en estos momentos. O sea, mi hermano, tú lo sabes,
vive hace muchos años. El único país que no cierra fronteras es Cuba.
No, es que es aberrante en su misma esencia, o la desfachatez de Nicolás Maduro, pedirle 5,000, y hay que quedar claro, 5,000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, cuando hace algunos años, y está por ahí el audio, el video, él arremete contra el Fondo Monetario Internacional, ¿entiendes? Yo digo, esto es cosa de locos, es cosa de locos. O sea, y en el caso de España no es nada nuevo. O sea, Italia, Francia han cerrado sus fronteras, la mayoría de los países del mundo. Hoy se anunció el cierre de la frontera canadiense-americana.
Entonces, sí.
Contra, es distinto. Y en Cuba nada, al revés, invitando a la gente que vaya a hacer turismo barato, pero ellos están desesperados también. Tienen una situación increíble, la deuda que tienen con el Club de París. O sea, porque en Cuba hubo una época, yo me recuerdo que la gente desayunaba, la deuda externa es impagable. Y con esa bobería, como después, como que el niño Elian regresará, o que los cinco espías, o sea, ellos se la pasan al pueblo llenándolo de consignas, llenándolo de campañas ideológicas, pero no de comida, no de medicamentos, que por demás están en escasez también en el país. O sea, es aberrante, no cabe otro nombre, no cabe otra palabra.
Ahora bien, dentro de todo esto hay un ingrediente, ¿no? Y es que existe el aparato represivo que indudablemente va a poner a funcionar, y esto me parece que no va a tardar ni 24 horas, donde veamos pues una falta de información, arrestos masivos de opositores, de periodistas independientes, de personas que acuden a las redes sociales, de periodistas que están dentro de la isla y que están trabajando de forma muy valiente, tratando de indagar las realidades que esconde esa dictadura. ¿Prevés tú que pueda venir? Y déjame pasar una pausa, Nelson, que tengo que hacer una pausa y regreso contigo para que me respondas esta pregunta que tengo para ti. Me voy a una pausa y regreso.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Levántate Cuba.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 9,565, en los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Qué bueno que están de regreso. Me encuentro con mi colega, el periodista Nelson Rubio. Y la pregunta, Nelson, y me queda poco tiempo, ¿prevés tú que se avecina otro tipo de represión similar o superior al que pudo existir 17 años atrás cuando la Primavera Negra?
Definitivamente, la dictadura castrista ha mostrado en los últimos tiempos un aumento en la represión contra la gente, los comunicadores, los opositores. De hecho, la situación de los propios presos políticos, del estar en prisiones lejanas a sus lugares de residencia, la situación de transporte, la situación, las condiciones de higiene, y la dictadura castrista tiene que tratar de parar. Ellos, no dudes tú que en cualquier momento incluso hagan algún tipo de corte en el acceso al internet, en el acceso a eso, porque las personas están recibiendo información sobre el coronavirus, sobre la práctica de entrar al internet, de entrar a las redes sociales y ver lo que está ocurriendo. O sea, la dictadura castrista está haciendo unos programas. Ayer, luego del noticiero, y estuvimos monitoreando esto, del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana, lo alargaron hasta el cansancio para al final dar la noticia del aumento de los casos. O sea, es una cosa increíble, tratando de hacer un programa especial. La gente necesita realmente medidas, la gente necesita realmente condiciones para poder estar bien, y en Cuba no lo hay. La gente, las facilidades realmente, si no están funcionando los consultorios del médico de la familia, si los hospitales están en las condiciones pésimas en que están, ¿a qué puedes aspirar? ¿Qué puedes hacer?
Bueno, pues te doy las gracias, Nelson, por este tiempo. Gracias por la labor que realizas a diario. Nos mantenemos en contacto, estaremos en sintonía, y desde luego cuídate mucho, sé que estás en la calle, trata de mantenerte con todas las medidas preventivas que es, y sobre todo seguir las indicaciones que día a día hace el gobierno norteamericano, lo cual no hace el régimen castrista, que es mantener informado a su población, porque no les interesa que el pueblo cubano sepa la realidad de una pandemia mundial que ellos están tomando para llenar sus arcas. Bien, ya tengo en línea telefónica al doctor Jorge Martínez, el médico de medicina general, haciendo esta cobertura especial, ¿no?, sobre la pandemia mundial que se ha originado por el coronavirus. Muy buenas tardes, doctor Martínez. Gracias por atender nuestra llamada.
No, como siempre, es un placer, familia.
Bien, doctor Martínez, indudablemente se han tomado medidas que van desde lo que es el confinamiento, al menos por 2 semanas. Hay quien dice que quizás hasta mediados del mes de abril en los hogares. Estamos transmitiendo precisamente desde nuestros hogares para mantener nuestra emisora e informar al pueblo de Cuba de esa realidad que es le oculta la tiranía castrista, que la cual, pues aunque a pesar de que en las últimas horas se han registrado 2 nuevos casos de coronavirus y que hay 388 personas ingresadas en los departamentos de epidemiología, pues dice que no hay necesidad de la cuarentena porque no hay transmisión del coronavirus. Ahora me gustaría que usted evaluara esta hoja de ruta que se ha ido siguiendo, que ha ido día a día avanzando con relación a el cierre de playas, el cierre de restaurantes. ¿Cómo usted está viendo todas estas medidas de precaución e inclusive el que nosotros tengamos ya la posibilidad de quizás dentro de unos días la facilidad de podernos hacer un test sin que tengamos que bajarnos de nuestro automóvil?
Bueno, mira, el problema, yo creo que lo que está pasando en Cuba y en algunos otros países, pero digo, son los países de comunistas principalmente, es que yo creo que se están creyendo el lema ese famoso que decían que el partido comunista es inmortal. Creo que se lo están creyendo y lo que están jugando es con la población. Ellos no han tomado decisiones serias todavía a nivel epidemiológico para no expandir al turismo. Ellos quieren mantener al turismo. Acaban, creo que, de desembarcar un barco en el Mariel con varias personas infectadas, un crucero de coronavirus, y sin tener una infraestructura hospitalaria, porque por lo menos en los años 80 era un poquito mejor. La infraestructura hospitalaria actual de Cuba está bien deteriorada. Y eso preocupa, porque eso va a llevar a que muchos cubanos puedan padecer la enfermedad, aparte de que no tienen la nutrición más correcta y mucho menos la higiene. Te digo, acabo de tener una persona que acaba de llegar de Cuba, un familiar, y me acaba de contar que aquello está, como decimos los cubanos, en candela. Y una de las cosas que me preocupa es que Cuba está bajo este problema y no le están diciendo a las personas que tienen que hacer cuarentena. Y la única forma de tener la
propagación
es cuarentena.
El primer ministro cubano se olvida del coronavirus y pide ahorrar agua cuando una de las más importantes recomendaciones es lavarse las manos, mantener la higiene, la limpieza en las instituciones, en las tiendas y en las unidades. ¿De qué estamos hablando? ¿En qué mundo están viviendo? ¿O hasta dónde la falta de propiedad y de seriedad con la cual se está tomando lo que es una pandemia que ya se ha cerrado? Se han cerrado todas y cada una de las fronteras y Cuba recibe un barco contaminado con personas con coronavirus.
Yo creo que te digo eso, como te explico, sigue siendo una gran irresponsabilidad. Por supuesto, siempre en la cúpula le interesó ellos y nada más que ellos. Por eso tenían un hospital con todas las condiciones y todas las comodidades, que lo sabe todo el mundo, el CIMEX, que ellos sí podían tener acceso a todo lo que ellos quisieran ahí. Sin embargo, usted iba a otro hospital, cualquiera de los de Cuba, la Covadonga, Calixto García, y no había una Duralgina para poner a un paciente con fiebre. Eso lo sabemos todos los cubanos. Pero aún así, en vez de decirle al pueblo, traten de protegerse, de cuidarse, no, lo que nos interesa, vamos a sacar el dinero que podamos. No importa si se mueren un par de millones de cubanos, eso no importa, porque vamos a sacar el dinero que nosotros queramos hasta que el turismo aguante. Y eso es lo más incorrecto. Ya varios países, sí tengo entendido, que han entrado, que han quitado la conexión aérea con Cuba. Tengo entendido que varios países ya lo han hecho. Pero es que Cuba es el que debe tomar la responsabilidad interna, y si el gobierno no la toma, tomarla el pueblo por decisión propia, empezar a hacer su cuarentena. Yo sé que es muy difícil, muy difícil.
Doctor,
por la escasez de todos los recursos, pero hay que hacerlo.
El problema habitacional, doctor Martínez, en Cuba es muy difícil.
Muy serio, muy serio.
Las familias viven confinadas, viven hasta 5 en una cuartería, tienen hasta barbacoa, no llega el agua a las casas, tienen que salir a buscar cuando viene la pipa, el agua está estancada, no hay alimentación, o sea, no hay productos de higiene. El mismo Ministerio de Comercio Interior anunció que hasta abril no habría fórmula posible de repartirle, darle a la población que es triste, esa población no pueda comprar lo que quiera, darle productos de higiene. Entonces, ¿cómo este hombre se va a parar y va a decir que hay que ahorrar agua? Cuando
no,
lo más importante es la higiene constante, como se está pidiendo en todos los países del mundo, hasta los más empobrecidos como es Haití.
Correcto, no. De hecho, ya por parte, te digo, ya de personas que uno va que conocen, tengo la historia, de estar mandando a los niños a la escuela, y en las escuelas que los están dejando van con tapabocas. Entonces, le vendieron cada tapabocas en la calle, que lo están haciendo de tela, en $20, en 20 pesos cubanos, y llegan a la casa, para lo lavan para el otro día, que lo puedan usar en la escuela. Y eso también es otro riesgo, porque esos tapabocas de tela, cuando se tienen más de 1 o 2 horas puestos, pueden crear más contaminación que la propia solución de un problema. Pero al no haber más nada, yo sé que los cubanos tenemos que, de alguna forma, tratar de buscar recursos de donde sea. Yo hablaba de ciertos recursos, inclusive de la naturaleza, así como podemos tener ajo, cebolla. Son productos que nos ayudan, y es lo que les digo, porque es que no hay tratamiento, no hay escasez de todo en Cuba, y estos por lo menos son recursos naturales. En la hoja de orégano, si tenemos un poco de falta de aire, el cocimiento de orégano, o sea, hay cosas naturales que todavía tienen en los patios de las casas, quizás de así se puedan ayudar un poquito a paliar esto, ya que no hay responsabilidad por parte del gobierno de poder atender estas necesidades, y sobre todo la higiene. Lo mejor, la única posibilidad es lavarse las manos, pero yo sé que no hay ni jabón. Yo recomendaba hace unos días usar el carbón de madera, la ceniza, es un desinfectante, nos deja las manos un poco sucias, negras, pero por lo menos un desinfectante si no encontramos más nada para poder lavarnos las manos. O sea, tratar de buscar los recursos a nuestro alcance, es lo que le aconsejo a nuestra gente, para ver cómo paliamos esta pandemia. Esto es a nivel mundial, pero creo que Cuba va a ser uno de los países que va a sufrir un poquito más que los demás, porque estaba diciendo hasta hace unos días la propaganda de que fueran a Cuba, que el calor no dejaba que el coronavirus se desarrollara en Cuba, y eso es incorrecto. La propia OMS, la Organización Mundial de la Salud, salió desmintiendo. El coronavirus vive en cualquier clima, se está adaptando a cualquier clima y es muy agresivo, y eso no es correcto, que estén diciendo que el calor mata el coronavirus, porque estás exponiendo a que muchos más grupos de personas puedan estar en contagio. Entonces hay que tener mucho cuidado, tomar esto con seriedad. Son vidas humanas las que tenemos en juego, y es responsabilidad de cada cual poder tomar ese deber de decir, me tengo que aislar, me tengo que proteger. Y en Cuba, yo sé que es difícil, pero dentro de lo que cabe, dentro de la posibilidad individual de cada persona, llegar a hacerlo con el recurso poquito que tienen, háganlo, familia, que es la forma de evitar contagio y es la forma de que esto se siga propagando y pueda llegar a más personas, sobre todo a la población envejeciente, a la población diabética, a la población asmática, que son los que están más en riesgo de morir por coronavirus que la población joven o la población sana de forma regular.
Bueno, déjeme decirle que tristemente tres jugadores de básquetbol de un equipo norteamericano se han contaminado con el coronavirus, hombres.
Correcto,
que
sí.
Son deportistas, o sea, que hasta cierto punto no es tanto el coronavirus, sí, y por ahí viene mi preocupación, porque están tratando de decir o de señalizar que pueden ser personas envejecientes, y acabamos de recibir tristemente la noticia hasta que un pelotero cubano que estaba en la Triple A estaba siendo entrenado para figurar en la nómina de los Yankees de Nueva York, ha sido diagnosticado con coronavirus. Se supone que los deportistas tienen un método de vida sano y son hombres jóvenes, fortalecidos. O sea, aquí no existe, ni creo, que ni edad ni raza para que este maléfico virus procedente de la China agreda. Esto es algo que paso a paso la ciencia irá despejando, pero bajo su punto de vista, ¿le preocupa que ya haya habido un muerto, un hombre de 61 años que estaba en terapia intensiva en el Instituto Pedro Curí? ¿Cree usted en esa estadística?
No. Creo que hay muchos más muertos, lo que simplemente no están diagnosticados con coronavirus, nunca se le hizo la prueba, se pone en el certificado de defunción neumonía atípica, porque nunca se supo de qué se murió, pues que sabe cuál fue la neumonía, pero no saben cuál fue, no se hizo la prueba de coronavirus, y simplemente no pasa a ser una estadística de coronavirus en Cuba, y decimos que tenemos 5 casos, solamente de un solo muerto, que somos el país del mundo que menos casos tiene y que menos muerte tiene, para poder decirlo, pero ya eso lo han cambiado el mismo gobierno para decir que tenía la mejor, la tasa de mortalidad infantil de los países desarrollados, y todo eso ya se sabe en Cuba, que se maneja, se cambia y se trabaja. Lo estoy convencido que hay muchos más muertos por coronavirus en Cuba. Acuérdate que el turismo en Cuba, Cari, uno de los turismos que más va a Cuba era el turismo europeo y el turismo asiático. O sea, el coronavirus está en Cuba hace mucho tiempo. Y cuando hablo con personas de allá me dicen, sí, aquí hay un catarro malo que no se está quitando y las personas no saben qué cosa es. Y lleva más de 2 meses padeciéndolo. O sea, que tiene que haber muchos más muertos en Cuba por coronavirus, lo que simplemente lo están diagnosticado, y al no estar diagnosticado no hay una cifra real oficial, y así se ocultan los números, y podemos seguir diciendo que el calor mata el virus y que puede venir todo el turismo que quiera. Y eso es una irresponsabilidad, creo que por parte del gobierno, porque por tener dinero está arriesgando la salud, la vida de los cubanos y también de las personas que sean tontas, porque hay que ser tontos para creer lo que dicen esa gente, vayan todavía buscando un turismo barato, un turismo económico en un país que sí tenemos, que es muy lindo, pero que en estos momentos es una pandemia mundial, y es responsabilidad de todas las personas en el mundo acatar las órdenes de nuestros gobiernos, menos de estos regímenes comunistas que siguen ocultando toda la información, y expongo a Corea del Norte y expongo Cuba, pero quizás un régimen que no quiere dar la cara de comunista, pero que es un poco dictatorial, el régimen de Rusia, que dice que casi no hay caso de coronavirus también.
y eso creo que es un poco irresponsable.
Le quiero dar las gracias, doctor Martínez, y lo voy a dejar con esta nota. La señora Angela Merkel fue una de las que se negó rotundamente a cerrar frontera. Bueno, conclusión, de acuerdo al ABC, en Alemania se calcula 10 millones de infectados en 100 días. O sea, hay que cerrar fronteras, hay que tomar medidas, y con esto pues paso a hablar juntamente de medidas que se han tomado en las escuelas públicas del condado Miami-Dade. Para ello, he querido tener la presencia en este programa de Luby Navarro, miembro de la Junta Escolar del Condado Miami-Dade, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy a Tras la Noticia. Muy buenas tardes, doctora Navarro. ¿Cómo está usted?
Bueno, buenas tardes, Cari, y a todos tus radioescuchas. Es un placer estar contigo. Soy Luby Navarro, miembro de la Junta Escolar por el Distrito 7. Como sabes, Cari, estamos en un tiempo de mucha incertidumbre con todo lo que está pasando en este estado de emergencia. Lo que nosotros hemos estado haciendo como Junta Escolar es tratar de mantener el estado de normalidad en la educación de nuestros niños. Como sabes, cerramos los colegios el viernes empezando esta semana y inmediatamente creo que fuimos un modelo del nivel de instrucción con la distribución de los dispositivos para que los niños tengan las computadoras en sus casas y en los recursos para poder el aprendizaje online. También, para contestarte la pregunta, tenemos la academia virtual que sigue andando en el sistema escolar de kindergarten a 12 grados, que es el tiempo completo del distrito, no ha sido afectada. Así que en ese virtual learning sigue también, aparte de las clases que tenemos de distance learning con los maestros que dan las instrucciones por 3 horas al día. Sabemos que ya ahora el gobernador ayer anunció que las clases no van a estar abiertas hasta abril 15, y en ese momento, en ese día, va a ser evaluada a ver cuándo van a poder abrir. Nosotros estamos listos, y gracias con el plan de la Junta Escolar y el superintendente Alberto Carvalho, que de verdad este fin de semana hemos distribuido más de 42,000 dispositivos para las familias que no tienen acceso a las computadoras. Vamos a estar listos para poder dar esas instrucciones directamente a nuestros niños. De aquí hasta ese tiempo, esta semana estamos repartiendo comida en todas las escuelas, desde las 9 hasta las 12.
Doctora Navarro, ¿cómo se está haciendo la repartición de comida? ¿Quiénes la están llevando? ¿Qué es un personal especializado o son los padres? Que también esta es otra pregunta que tengo para usted. ¿Cómo se está manejando la entrega de la comida gratuita que recibían en las escuelas?
Sí, es nuestro personal de las cafeterías totalmente en cada escuela. Para los que me están escuchando, la comida está disponible hasta el viernes, en estos momentos nada más ha sido anunciado, de 9 hasta las 12 y media del día son las personas que trabajan en cada cafetería, en cada colegio. Así que no tienen que ir a un sitio fuera de su colegio normal. Cuando la persona llega con sus hijos al lado del colegio afuera, ya están listos dándole el almuerzo y el desayuno y siguen con el carro. Obviamente por mantener el plan de salud que tenemos ahora implementado con todo ese cautelo que tenemos, hemos empezado ese proceso. Así que vamos, si hay más anuncios sobre qué vamos a hacer después de este viernes, por favor manténganse en contacto. Los dispositivos empezaron el viernes a ser distribuidos, más de 42,000 dispositivos han sido distribuidos. Al principio de este año escolar tuvimos un survey y le preguntamos a cada padre de familia si tenían la capacidad de tener un dispositivo de computadora en su casa para que los niños aprendieran. Y basado en ese survey ya sabemos los niños que necesitaban. Pero adicionalmente de eso, Cari, este fin de semana muchísimos padres me llamaron que no lo habían llenado y con mucho exactitud, nosotros hemos podido ayudar a esa familia que por cualquier razón no tenían un dispositivo. Así que si hay alguien que me está escuchando y necesita una computadora, inmediatamente ha sido extendido para poder recogerla hasta este viernes. Por favor, vaya a su colegio y hable directamente con la administración, porque todos estos dispositivos se han distribuido en todos los colegios en nuestro condado, Cari.
Ahora bien, ¿cuántas comidas se están dando diariamente?
Bueno, Cari, nosotros estamos dando por cada colegio y cada persona que venga un desayuno y un almuerzo. Ya son preparados y tenemos muchas alianzas con personas que nos dan comida. También estamos incluyendo otras cosas en las bolsitas que estamos dando también para que tengan adicionalmente para el día. Así que sabemos la necesidad que tiene esa comunidad, que muchos niños, si no es el almuerzo, el desayuno de nosotros, no comen. Así que unidos estamos haciendo todo lo que podemos, pero seguro que esto va a seguir a un punto, Cari. Todavía estamos discutiendo estos temas y con mucho gusto regresaré a darle más noticias, porque estamos viviendo en un tiempo que nadie esperaba esto. Nadie esperaba.
Ahora bien, quiero comentar con usted, porque mientras, y esto es bueno porque, como usted sabe, Radio Martí es una emisora que está orientada al pueblo cubano. Mientras que aquí, en el condado Miami-Dade, en Broward, en todos los condados, en toda la nación, se implementan medidas como las que usted acaba de mencionar. En Cuba cierran solamente las escuelas internacionales donde estudian los hijos de los diplomáticos en Cuba. Y a mí me gustaría, porque sé que usted es cubana, cubana-americana, que usted me dijera hasta dónde esto es una actividad que debe ser rechazada o está correcta. Son los hijos de los diplomáticos, diferente a los hijos de los cubanos, a Pepe, el que vive en San Lázaro y Neptuno, o el que vive en Escobar y Virtudes. Dígame usted su opinión.
Bueno, obviamente es con mucho gusto, Cari, tú sabes que nací en Cuba y esas prácticas del régimen castrista y el régimen comunista es bien selectivo para ciertas personas, proteger a ciertas personas, pero la mayoría de los niños cubanos que están en los barrios, en el pueblo, que son los más vulnerables a ser expuestos, las personas adultas también en esta comunidad que no tienen escasez de comida, escasez de medicina, son las más expuestas. Así que esa práctica de señalar ciertos niños más exclusivos, de verdad es una práctica que hay que desecharla y decirle de verdad al gobierno que cómo se atreve a no proteger la salud del país entera.
Bien, el pasado día viernes, 13 de marzo, los medios del régimen, los medios informativos, diría yo más bien desinformativos, aclararon que la isla no cerrará sus escuelas pese a la entrada del nuevo coronavirus al territorio nacional. Estas declaraciones de la ministra de Educación de Cuba, Ana Elsa Velázquez Covella, han molestado a los cubanos de la isla. Han habido personas que han rechazado públicamente, y es que hoy la modernidad de lo que son las redes sociales, los teléfonos inteligentes, las páginas dan la oportunidad de que ese pueblo que está secuestrado por esa tiranía tenga la oportunidad de expresarse. ¿Hasta dónde la irresponsabilidad cuando todo el mundo está tomando medidas de confinamiento propio, o sea, pagado por el gobierno? Ahora mismo la actual administración acaba de bajar un paquete de ayuda económica, inclusive a pequeñas empresas que lo necesiten. ¿Hasta dónde la irresponsabilidad lo califica usted de ese régimen de mantener las escuelas abiertas mientras que cierra las escuelas de los privilegiados?
Claro que sí, Cari, eso de verdad es una responsabilidad enorme de un gobierno que sabemos que no vive en la realidad, y exponer a su pueblo, a nuestro pueblo cubano tan sufrido, y a los niños que están yendo a esos colegios, a un virus tan serio. Este régimen no entiende que esto es una pandémica a nivel del mundo entero, y sabiendo lo que ha pasado en otros países, que ya todo el mundo se ha ido a tener que estar seclusado en su casa, ¿cómo van a dejar a exponer a nuestros niños cubanos a este virus? creo que es una es una responsabilidad tan grande que el gobierno en cualquier país tenga, que ese gobierno castrista ignore avisos de una crisis mundial. Es otra vez otro ejemplo que ese gobierno está ya perdido de la racionalidad de lo que está pasando en un mundo que es fuera de lo normal. Así que, y obviamente poner a otros que están más en exclusivo, como los privilegiados que van a esos colegios, que sabemos que son muy diferentes que los colegios que van los niños cubanos, y cerrarlo y protegerlo. Obviamente en Cuba sabemos que hay dos clases de personas. El gobierno no entiende que los niños son los que tenemos que proteger, son el futuro de nuestro país, y si ellos no lo protegen ahora, deberíamos castigar ese gobierno otra vez al panorama mundial e internacional, lo que está haciendo en ese momento el gobierno con nuestros niños que no han cerrado los colegios para protegerlos.
Muchísimas gracias, doctora Luby Navarro, miembro de la Junta Escolar del Condado Miami-Dade. Esto ha sido todo por hoy en Trazo en la Noticia. Les dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Hasta mañana. Cuídense.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Conducido y producido por Maite Rodríguez. Sábados y domingos a las 5 de la mañana por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Qué le dije yo a Rudecindo que jugara?
El gato.
¿Qué número salió?
El 100.
¿Qué cosa es el 100?
Automóvil.
Bueno, abre la maleta del automóvil y verá que trae el gato atrás.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.